Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, ikayalami, ilondoloze.
Marisa Ozaya, egunon, ¿cómo estás? Bueno, no paramos de recibir imágenes invernales de nuestros pueblos, imágenes de Lorrio y de, pues no sé, de Lazcao, que están helados esta mañana en Hondarribi, 0 grados. Y en Altsasu, que lo he dicho antes, en la campa de Dantxalekku, no tenemos 4 grados, tenemos menos 4 grados, ¿eh? Que yo he visto los 4 grados.
Qué frío.
Y me ha costado imaginar que era menos 4 grados. Mucho frío y bueno, es el invierno. A mí las imágenes de invierno me encantan, me gustan mucho. En contraste con lo que está sonando, que nos da muchísimo calorcito. Por cierto, qué bonita es esta canción, Jerusalema, del DJ y productor de disco sudafricano Master KG y la vocalista sudafricana Nomcebo Nothule Tsikode, que se volvió viral en todo el mundo el año de la pandemia, un reto de baile atribuido a un grupo de amigos angoleños que ayudó a este tema pues a hacerse mundialmente conocido. Así todo, son contados los cantantes africanos que logran romper ese techo de cristal de las listas de éxitos occidentales. En los últimos años la tendencia comienza a cambiar un poco, a invertirse por el impacto del afrobeat, que desde Ghana, por ejemplo, desde Nigeria, se ha extendido por el mundo a través de las redes sociales. Bueno, Marisa, hoy nos vamos a zambullir en un continente atractivísimo, del que yo creo que no se habla suficientemente todavía, aunque cada vez más, en clave positiva, que esa es nuestra intención de hoy.
Es nuestra intención, porque después de siglos de apropiación cultural por parte del mundo desarrollado, nos preguntamos si este fenómeno que mencionábamos de la canción, de las canciones, de la música, de los ritmos, es un signo de que algo está cambiando en África. Pero el continente es de todo menos homogéneo. 54 países e incontables etnias lo habitan y hay muchas diferencias entre ellos. Acostumbrados desde aquí a hablar de África en clave de inmigración, guerra, explotación y miseria, que la hay, hoy queremos poner el foco, sin obviar lo anterior, en aquellos países africanos que más crecen en clave económica y cómo lo hacen. Para ello contamos con varios invitados. Jaume Portell es periodista especializado en economía y en África. Buen día, Jaume.
Egunon, buen día.
Buen día, Jaume.
Ramón Díaz Guardamino es misionero. Es misionero diocesano en Etiopía y nos bueno, estamos esperando a que se pueda conectar. Está, al fin y al cabo, en Etiopía. Está teniendo algunos problemas para poder conectarse. Pero bueno, vamos entonces a presentar también a los que están en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao, que son Khalid Alali, que proviene de la región del Atlas, en Marruecos. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Hola, Khalid, vienes con carita de sueño porque ayer tuviste una celebración importante, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, ahí
Año Nuevo, Bereber.
Dándole todo.
¿Qué tal lo pasasteis?
Genial, sí, había muchísimo ambiente, mucha música y comida también.
También nos acompaña Beto Snai, que es angoleño, 20 años en Bilbao, músico, entre otras actividades, ¿verdad?
Opa, muy buenas, gracias por invitarme. Bueno, 20, no, 25 años.
25 años sí. En Bilbao.
Bueno. 25 años y muchísimo, bueno, músico, actor, activista, sí. Dinamizador de su barrio.
Sí, sí. Bueno,
podría ser el alcalde de tu barrio, porque madre mía, ¿qué no has hecho tú allí?
Sí, estamos metidos en diversos proyectos y nada, aportando nuestro pequeño granito de arena dentro de la
comunidad. Bueno, luego nos lo vais a contar.
Sí.
Marisa, porque primero vamos a situarnos, vamos a contextualizar el tema que queremos abordar hoy. Y creo además que ya tenemos con nosotros a Ramón Díaz Guardamino, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, misionero diocesano en Etiopía, que desde allí nos atiende. Egunon, ¿cómo estás, Ramón?
Bueno, aquí está Arranca el León porque ya ha pasado mediodía. Muy bien, gracias por invitarme. Estupendamente. Lo único que con problemas de conexión a veces.
Sí, tenemos problemas de conexión, tenemos un sonido no muy bueno. Vamos a intentar mantener todo lo que podamos una conversación contigo. Te oímos, Ramón, te oímos.
Te oímos de momento.
Ah, vale, perfecto, perfecto.
Jaume, situémonos en contexto. Tomando como indicador el Producto Interior Bruto, resulta que los países más africanos más ricos son Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Argelia y Etiopía. Pero, ¿qué significa ser un país rico en África? Es decir, ¿qué hay detrás de este ranking, de estas cifras? Porque hablamos de países muy, muy, muy diferentes. Jaume.
Claro, creo que para contextualizar hay que tener en cuenta que el PIB al final lo que nos indica es qué produce una economía a nivel cuantitativo. Entonces, cuando estamos hablando de países muy poblados, como es el caso de Egipto, de Nigeria o de Etiopía, entre comillas, es relativamente fácil tener un PIB mucho más elevado que países más pequeñitos como Gambia o como Senegal. Entonces, puede impresionar ver ciertas cifras y decir, mira, estos son los países más ricos de África, pero a la hora de la verdad lo que hay que tener en cuenta es el reparto de esa riqueza y sobre todo para mí lo más interesante es mirar qué produce cada país y a partir de ahí es cuando podremos adivinar si esa cifra tan grande de Producto Interior Bruto le sirve a la gente que vive en esos países para vivir bien.
¿Sirve en Etiopía, Ramón?
Sí.
Lo que acaba de comentar Jaume es también, bueno, parece que seguimos teniendo algún que otro problema para mantener esa conexión con Etiopía. Jaume, ¿a qué se debe la riqueza de estos países? Porque, claro, algo apuntabas tú hace un momento, ¿no? A su tamaño, ¿no? No es lo mismo Egipto que Sudáfrica, por ejemplo. ¿A qué se debe la riqueza?
Claro, por ejemplo, Sudáfrica es un país que tradicionalmente ha sido muy rico en minerales y en la producción minera. Ya desde los días del apartheid, por ejemplo, los altos precios del oro, hasta cierto punto, contribuyeron a que económicamente el apartheid pudiera pasar bien la década de los 70 y de los 80, incluso cuando el país estaba aislado a nivel global. Y tradicionalmente Sudáfrica ha sido un país muy rico en minerales, también ha tenido una cierta industria, es de los países más industrializados del continente, pero recientemente precisamente han tenido muchos problemas por los cortes del suministro de electricidad que han lastrado su economía y han hecho que incluso algunos inversores abandonen el país a nivel industrial. Si lo comparas con Egipto, pues Egipto es un país que sobre todo vende gas, fertilizantes y naranjas y fruta. Es más que posible que alguna de la fruta que se consuma en Europa, cítricos, provengan de Egipto. Y si hablamos de Etiopía, pues hablamos de un país que sobre todo produce café, flores y oro, pero sobre todo café. O sea, es un país que cuando sube el precio del café, pues el país crece más y entra más dinero y puede dar una sensación de bienestar. Pero deberíamos compararlo un poco con la burbuja inmobiliaria en España, ¿no? Lo importante es qué queda cuando baja la marea, ¿no? Y en este caso, pues claro, en Etiopía cuando bajan los precios del café, pues el país entra en crisis y tiene problemas. Argelia es un país gran productor de gas que tiene muchas relaciones con España, precisamente porque tradicionalmente ha sido proveedor de gas de España. Y Nigeria pues es exactamente lo mismo, pero con petróleo y también es un gran proveedor de España. Pero la producción de materias primas a mí me recuerda un poco al turismo, en el sentido de que es una isla que genera mucha riqueza a la gente del sector, pero puede generar efectos negativos al resto de la población que no está en el sector. Entonces, pues hay que equilibrar un poco esa balanza.
Jaume, en torno a África, yo creo que también a veces se crean, informativamente hablando, algunos eslóganes como que África, por ejemplo, este es el siglo de África. Yo es una cosa que llevo oyendo desde hace ya algunos años. O que es la mayor fuente de crecimiento del mundo. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Claro, lo de la mayor fuente de crecimiento del mundo, siempre hay que tener en cuenta que si una persona cobra 100 euros y otra persona cobra 2.000 euros, pues pasar de 100 a 200 euros es un crecimiento del 100%.
Claro.
Has doblado la cantidad de dinero y dices, ¡buah, estoy creciendo más que nadie! Pero si nos dieran a elegir, creo que nadie querría ser la persona que está en 100 euros, ¿no? Preferiríamos ser la persona que cobra 2.000 y a lo mejor solo le incrementan un 5%, pero está muy bien, ¿no? Pero sí que es el, yo sí que considero que África es el futuro del mundo, por una cuestión demográfica. Estamos hablando de un continente cada vez más poblado, en un mundo donde la tasa de fertilidad está cayendo en todas partes, incluso en países tan poblados como China. Entonces, en 2050 estaremos hablando de un mundo donde el porcentaje de población africana será altísimo. Entonces, lo que suceda en África, para bien o para mal, va a afectar al resto del mundo.
Claro, África es enorme y hay que matizar, lo has dicho, ¿no? El crecimiento sigue siendo muy desigual, ¿no? De unos países a otros.
Claro, para mí lo más importante siempre es el enfoque cualitativo. Lo que hay que ver si para fijarnos si un país funciona bien o no, yo miraría la balanza de lo que vende y de lo que compra. Si lo ponemos a un ejemplo más pequeño, más micro, siempre tendremos claro que si una persona nos dice que vende pañuelos y que compra coches, pues vamos a concluir que esa persona es pobre, ¿no? Porque los pañuelos son baratos y los coches son caros. Entonces, si gasta más de lo que vende, necesariamente va a ser pobre. Y para mí el gran reto es ese, que África es un continente con muchas materias primas. Todos estos países que hemos mencionado son ricos en materias primas, pero hasta ahora están siendo proveedores de esas materias primas a países del norte, y lo que esto deja atrás, pues es muy poco. En cambio, si estos países tuvieran la capacidad de industrializarse y de procesar sus propias materias primas, entonces estaríamos hablando de países llenos de posibilidades económicas para su población. Hasta ahora han sido países llenos de oportunidades económicas para las empresas que explotan las materias primas y para los países del norte, que no pueden vivir sin esas materias primas. Para poner un ejemplo, España es un país que consume 1,2 millones de barriles de petróleo cada día. Y el 95% viene de fuera. Y un 30% viene de África.
Sí.
O sea, tenemos una relación donde ahora mismo pues España gana y África pues sale perdiendo, porque pierde todas las oportunidades que podría ganar si procesara esas materias primas.
A mí me llama la atención, por lo que he leído, por lo que he visto, el caso de Ruanda, que pasó de una cruenta guerra civil a ser considerada la Suiza de África, ¿no? Por ejemplo, Kigali, la capital, cuenta con buenas carreteras, calles asfaltadas y limpias. ¿Cómo ha sido posible este milagro si es que es así?
Ese es uno de mis temas favoritos. Porque me empecé a interesar mucho por el continente a través de Ruanda. Y con los años he conocido a gente del país que tienen opiniones más matizadas. Es un país que ha conseguido salir de un punto muy bajo, como fue el genocidio de 1994. Eso hay que reconocerlo. Pero no es oro todo lo que reluce, en el sentido de que es un país que su PIB per cápita ahora mismo es más bajo que el de Gambia, y nadie considera que Gambia sea un milagro económico. En cambio, Ruanda ha conseguido vender esa idea, son muy buenos con las relaciones públicas, vender esa idea de que es un país que funciona muy bien. Es cierto que en la capital pues tiene buenas infraestructuras, pero lo que hay que mirar es el resto del país. Y de nuevo, el origen, en este caso, es el contrabando de minerales del país vecino, del Congo, donde hay una situación muy inestable en el este del país con grupos guerrilleros, y uno de los grupos guerrilleros más importantes cuenta con el apoyo de Ruanda. Y Ruanda, gracias a ese contrabando de minerales que no posee en su suelo, o que apenas tiene y exporta pues cantidades industriales, están ganando mucho dinero con esa especie de comercio con el resto del mundo. Entonces, bueno, pues tiene infraestructuras muy interesantes, pero hay que mirar un poco lo que hay detrás de Ruanda.
Yama, háblanos también de la injerencia de potencias como China, Rusia y Estados Unidos en África, que yo creo que hay que pasar por aquí para explicar también el contexto actual de este continente.
Sí, recuerdo las palabras de un intelectual nigeriano, Chidi Odinkalu, que decía que África es un momento que está en una encrucijada, porque dicen que está en muchas conversaciones y puede hablar con muchos socios, pero que el continente lo que tiene que vigilar es de no estar en la mesa como un plato que los demás quieren comerse, ¿no? Que es lo que ha sucedido tradicionalmente. Y en este caso, tanto China como Estados Unidos como la Unión Europea, aunque está llegando un poco tarde, tienen la intención de convertir al continente africano en, bueno, no de convertir, de mantener la situación actual del continente africano, de ser una fuente de materias primas como el cobalto, por ejemplo, que va a servir para hacer baterías para el coche eléctrico, a seguir con el coltán, que sirve para hacer baterías para los móviles, el hidrógeno verde, que se está hablando también en Namibia como fuente de energía más limpia. Entonces los países externos quieren convertir a África en ese lugar, ese territorio del que se sacan materias primas. Pero lo interesante para mí será ver si los países africanos tendrán la capacidad de negociar con varios bandos para conseguir financiación, para conseguir transferencia tecnológica, para conseguir industrialización, que eso es al fin y al cabo lo que va a cambiar el continente. Y a mí lo que me da esperanza es que cada vez hay más diásporas en Europa y podemos verlo en la mesa de hoy, que esas diásporas en algunos países como Senegal tienen dinero como para poder hacer inversiones muy fuertes en el país. Y de hecho Senegal, que es un país que no hemos mencionado, que es más pequeñito, pero hay muchos senegaleses en Euskadi, tengo entendido, en España.
Sí, hay una gran comunidad.
Pues quieren, el gobierno actual quiere hacer bonos de la diáspora, que la idea consiste en vender bonos, deuda del Estado, en este caso senegalés, que habitualmente en los mercados internacionales se paga a un 7,75%, entonces Senegal tiene que pagar muchísimos intereses y eso lastra la política económica del país. Y lo que quieren hacer es captar el dinero de la diáspora a tipos de interés mucho más bajos y, gracias a ese ahorro en intereses, hacer muchas inversiones en el país a nivel de educación, a nivel de sanidad, a nivel de hospitales, a nivel de industria. Entonces yo creo que Senegal, si consigue hacer funcionar este tipo de bono de la diáspora, podría ser un ejemplo muy interesante para otros países que también cuentan con diásporas grandes como Nigeria.
Yama Portel, muchísimas gracias por estas explicaciones. Yama Portel es periodista especializado en economía y en África, un continente que continúa enfrentándose a importantes desafíos. Buen día, un saludo.
Es que ricasco, buen día.
Aur.
Bueno, uno de los países, lo decíamos al principio, que lidera este ranking de los más, bueno, pues de los más desarrollados, podríamos decirlo así, en África, es Etiopía, atendiendo al PIB, que ya nos comentaba Jaume, que no es un indicador del todo correcto para calcular la riqueza. Había que tener en cuenta otros indicadores más, como la renta per cápita. Bueno, pues en Etiopía presta sus servicios el misionero diocesano vizcaíno Ramón Díaz Guardamino, a 600 kilómetros de la capital de Addis Abeba. Está en Yiyiga, desde donde nos atiende. Egunon, Ramón. Hola.
Egunon.
Bueno,
hola,
a ver si, a ver si esta
no,
vez...
Muy interesante lo que ha dicho Jaume. No, bien, bien, así muy bien. Y lo único, a veces internet no funciona todo bien, ahora con la línea de los...
¿Es Etiopía un país rico en el contexto de África? ¿Ha habido milagro económico? ¿Cómo lo ves desde allí, Ramón?
Yo aquí llevo algo más de 5 años y otros misioneros y amistades que llevan más tiempo, lo que me dicen es que sí, que ha crecido mucho, pero sobre todo ha crecido Addis Abeba. Addis Abeba, por lo que me dicen, en el año 2000, que es prácticamente antes de ayer, era un pueblo grande. La verdad, parece una ciudad con avenidas, con edificios altos, y también por lo que me dicen, desde que acabó sobre todo la guerra con Eritrea, han podido dedicar los recursos a infraestructuras, a bueno, cosas más constructivas de una guerra, pues ha crecido muchísimo.
Usted se encuentra, como decíamos, a 600 kilómetros de Addis Abeba, en Yiyiga. ¿Nos puede describir cómo es la vida allí, en Yiyiga?
Bueno, la vida aquí, yo lo que veo en esta ciudad es que es muy dinámica. es una ciudad que está creciendo muchísimo, o sea, desde el tiempo que llevo yo aquí, que no es tanto, ha crecido un montón, pero, hombre, igual no se ha duplicado la población, pero se están como creando nuevas barriadas, nuevas avenidas, no sabía, por ejemplo, el centro de las Misioneras de la Caridad de aquí, que antes estaba casi a las afueras, bueno, ahora ya está en el centro de la ciudad, de todo lo que ha crecido.
Y llega esta fronteriza con Somalia. ¿Cómo les afecta el acuerdo con ese país para que Etiopía tenga salida al mar?
Bueno, lo que pasa es que todavía no se han visto los efectos, pero lo que sí que hemos visto es que el hecho de que hayan firmado la paz, después de un año de tensiones, en los cuales, bueno, simplemente veíamos que pasaban tropas de un lado para otro, pero tenemos en la mente, aquí puede pasar cualquier cosa. Y de entrada, el hecho de que haya un acuerdo con Somalia es muy, muy positivo, porque aleja al fantasma de una guerra. Y, bueno, pues la gente de aquí bastante tiene con ser pobre como para encima, bueno, vivir la violencia, ¿no? Es espantoso eso.
Un indicativo del desarrollo de un país son sus infraestructuras. En este sentido, ¿qué podemos decir de Etiopía globalmente?
Bueno, están ahora en una fase de construcción masiva de infraestructuras, sobre todo de avenidas en las ciudades. Y bueno, tiene dos aspectos, la cara y la cruz. Por un lado, está que el país se está dotando de esas infraestructuras. Y bueno, pues las ciudades, incluso en las provincias, tendrán no sé, avenidas grandes, ¿no? O sea, y por ejemplo, la calle que pasa por delante de la parroquia es de tierra y se forma un barrizal cada vez que llueve, que puedes imaginar. Y eso, hombre, pues llevado a toda la ciudad, te puedes imaginar cómo condiciona la vida. Y bueno, eso sería lo positivo, que bueno, va a haber más calles, más asfalto, etcétera. Por otro lado, el modo en que se acomete la expropiación forzosa para hacer todas esas infraestructuras es muy, muy drástico. Es decir, que te escriben en la pared de tu casa, el local que tengas, 2,5, así con pintura, y eso quiere decir que tienes que retirar la línea de 2,5 metros y destruir parte de tu casa o de lo que tengas ahí. Y bueno, más vale que la destruyas tú mismo, porque como vengan estos con las excavadoras, es peor. Luego de compensaciones, bueno, quién sabe si llega algo, si te ayudan en algo, pero tiene pinta de que no. Entonces es muy drástico y hay gente que lo sufre más, evidentemente.
¿Algún mensaje que esté usted interesado en lanzar desde Etiopía para la audiencia de Euskal Herria, Ramón?
Bueno, a ver, no sabría exactamente qué decir. Lo único que se me hace es que a las personas, o sea, yo creo que la presencia extranjera, la ayuda que se pueda dar, sobre todo si ayuda, si da oportunidades, si ayuda, por ejemplo, a educar a las personas, a formar pues una clase profesional de personas capaces y que ellos mismos sean protagonistas del desarrollo, pues eso ayuda de verdad. Si simplemente dar ayuditas en forma de limosna, pues eso incluso deforma a las personas, porque en vez de trabajar, pues están a ver si consiguen las ayudas. Y eso, pues, comprenderás que tiene sus límites.
Ramón Díaz Guardamino, misionero vizcaíno en Etiopía, en Yiyiga, concretamente. Muchísimas gracias, eskerrik asko, por atendernos y por haber podido charlar, a pesar de las dificultades. Que tenga usted un buen día.
Un saludo, Ramón. Agur. Bueno, Marisa, pues finalmente hemos podido hablar con Ramón Díaz Guardamino. Como dices, a pesar de las incidencias técnicas, yo creo que poco a poco se ha podido entender mejor lo que decía Ramón. Hay muchos mensajes de los oyentes agradeciendo esta incursión en el continente africano, aplaudiendo a los interlocutores, a Jaume Portel y sus explicaciones sobre cómo está ahora mismo el mapa económico geopolítico africano. reflexionando sobre quiénes somos con respecto a este continente, invitándonos a la reflexión sobre, dice un oyente, sobre cuánto hemos explotado y seguimos explotando a estas sociedades y, consecuentemente, cuánto debemos nuestra riqueza a ellos. Bueno, pues muy interesante lo que hemos escuchado hasta ahora y ahora, pues bueno, nos centramos en nuestro estudio, en este Estudio 1 de Radio Euskadi, para charlar con dos visitas estupendas que estaban aquí atentamente escuchando, a Jaume y a Ramón Díaz Guardamino. Beto Snay, rapero, cantante, activista, actor, tomando notas. Beto estuvo por aquí y no hace muchos meses, en Más que Palabras, presentando sus nuevas canciones. Ya lo contamos en su momento, pero recordamos rápidamente que él llegó desde Angola, que aquí le esperaba su madre, que Beto lleva muchos años viviendo aquí, 25 exactamente, y este tema, este ser emigrante que estamos escuchando, fue su carta de presentación. Ser emigrante es la fuerza. Pero que ya va por su quinto álbum, se llama Black Mamba, y que, como digo, presentamos aquí en Más que Palabras. También está Khalid Ayali, que ayer estuvo celebrando el Año Nuevo Bereber y que hoy yo no sé si está en condiciones de hablar mucho.
Bueno,
me imagino que eres muy joven, ¿tienes cuántos, 23?
23, sí.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
4 años, desde el 2021.
¿Desde 2021?
Sí, en Euskal Herria, sí, concretamente.
Bueno, luego nos contarás cómo llegaste aquí, que no fue un viaje nada fácil, fue un viaje peligroso.
Sí, pues como... Sí, ha sido un viaje bastante complicado, ¿no? Porque todo el mundo sabemos que si no eres de clase alta en África, si te va a ser muy complicado pues viajar, aunque se considera un derecho, ¿no? Un derecho humano, pero solo para gente privilegiada. Luego, pues realmente no. Eso.
Beto, estabas tomando notas. A mí me gustaría así preguntarte de entrada. Has seguido muy atentamente lo que han dicho nuestros interlocutores Jaume y Ramón. ¿Qué te han parecido sus palabras?
Bueno, la verdad que muy interesante es la parte cuando comentaba sobre las riquezas que hay en África, ¿no? Que son países que están potentemente con muchos minerales, pero al mismo tiempo se consideran pobres, ¿no? Digo, por mi parte, Angola es lo mismo. Angola es un país que tiene muchísimos diamantes, muchísimo petróleo, muchas empresas europeas, y también creo que hace frontera con Congo, que es uno de los países más ricos en minerales del mundo, también tienen cierta dificultad a la hora de avanzar, ¿no? Entonces, un poquito estaba comparando lo que comentaba el compañero y es muy cierto.
Beto, ¿por qué dejaste Angola hace ya 25 años? ¿Cómo fue tu viaje? Sabemos que tu madre estaba aquí.
Sí.
Pero ¿cuál fue el motivo de emigrar? Primero tu madre y después tú.
Bueno, Angola llevaba muchísimos años de una guerra civil, ¿no? De hecho, cuenta la guerra colonial terminó en el 75, que los portugueses han marchado a Angola, entonces luego empezó una guerra civil entre los partidos políticos y eso abarcó muchísimos años más, ¿no? Entonces prácticamente no hubo un descanso y por norma general cuando un país se encuentra en guerra y ahí ya empiezan las dificultades para poder avanzar, ¿no? Entonces luego eran guerras por la riqueza, por el petróleo, por el diamante, por los minerales que realmente nadie lo sabía. Entonces, como joven que era, tienes que hacer los servicios militares, ¿no? Entonces la gente empieza a emigrar. Y cuando emigras, las madres, el poder o el valor que tiene una mujer en África es muchísimo más alto que el de un hombre, ¿no? Entonces mi madre, mi familia, la madre emigra, luego intenta siempre llevar a sus hijos a casa. Los hombres emigran, no buscan a los hijos, ¿no?
Claro, sí. Beto, tú estás lejos de Angola, pero no estás lejos de África para nada, porque aquí haces un montón de cosas que tienen que ver con tu cultura,
sí,
y el vínculo sigue siendo súper fuerte, aunque físicamente, claro, no estés allí viviendo ni estés haciendo una vida allí.
Sí. Sí, de hecho he buscado mi propio nido, he buscado mi propio hueco, y ese hueco ha sido encontrarme en un barrio cultural en San Francisco, sin querer buscarlo, salir fuera de Angola, estar aquí en Euskadi y de repente ver que también Euskadi es una ciudad acogedora, que hay muchísima comunidad de diferentes partes del mundo y entonces vas interactuando. Fíjate que estando en Angola tampoco tenía muchos conocimientos de los países africanos, sin embargo, estando aquí en Bilbao, he ido conectando con diferentes comunidades y vas aprendiendo y vas dando cuenta que van cambiando ciertos nombres de la comida, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces ahí vas interactuando y aprendiendo un poquito de todo.
Decíamos, Marisa, que Khalid ayer celebró en el Bilbao Arena,
en Mirivilla, el
Año Nuevo, ¿no? El Año Nuevo Bereber. Amasij, cuéntanos, ¿quiénes sois los Amasijs?
Bueno, pues como dice el concepto, ¿no? Amasij, que significa persona libre o hombre libre, que son los pueblos originarios del norte de África. Se dice que hay habitantes que viven ahí, desde Egipto, desde Suá, hasta las Islas Canarias, incluso, que hay habitantes originarios de ahí. Y en el desierto también, en el norte, en Mali y en el norte de África, o sea, que son los pueblos originarios, porque claro, los árabes vinieron en la península árabe.
¿Vinieron
en,
después?
En Asia, sí, en el siglo V.
¿Y hubo una asimilación cultural por parte de los árabes hacia las culturas originarias, hacia los Amasijs?
Bueno, el mensaje que llevaron en su momento fue la difusión del Islam, es cuando también llegaron a la península ibérica. Y yo creo que habían pasado por ahí otras civilizaciones, otros pueblos como romanos, como otros. Y yo creo que fueron pueblos que resistían a otras culturas diferentes, pero bueno. Con los siglos y con el tiempo, pues las poblaciones se van apropiando poco a poco con las culturas que se les impone.
¿Hoy en día sois musulmanes vosotros?
Sí, en gran parte sí, pero luego cada persona de cómo se considera realmente, porque si vuelves a los orígenes, que no eran musulmanes, que si no tenían otras creencias, tenían otras religiones.
Claro.
Y yo creo que pues ahora pues la gran mayoría de los jóvenes están teniendo esa conciencia, porque te das cuenta de que es algo que te han enseñado, que no es lo original, y pues igual vas cogiendo una perspectiva diferente.
Claro. Khalid, cuéntanos brevemente, pues se nos está acabando el tiempo, esto es un drama, ¿eh?
Es que hablamos
madre
mucho.
Mía. Bueno, no te creas. Cuéntanos cómo llegaste hasta aquí.
Pues fue finales del 2019, claro, todo el tema está relacionado con la falta de oportunidades laborales en países de origen. No es que sean pobres realmente, sino la falta de industria y todo eso, que es lo que empuja realmente a los jóvenes a decidir irse. Fue en 2019 cuando pues decidí venir a Europa, pero claro, no tienes medios, tienes que ahorrar dinero para contactar con una patera y que te lleven. O nosotros teníamos un privilegio que era a los puertos en el norte de Marruecos, donde hay tráfico de ferries, de mercancías con la Unión Europea. Nosotros intentábamos meternos debajo de estos camiones. Nos metíamos debajo de estos camiones y he visto ahí cosas que me han marcado.
¿Tú te metiste debajo de un camión?
Eso es.
Que se metió en un ferry.
Sí, pero no es que llegas, te metes y ya...
Y ya está.
No. Eso tiene mucha vigilancia, mucha... policía marroquí, y bueno, concretamente estuve en frontera con Melilla, que ahí es un punto muy caliente en cuanto a la violencia de derechos de las personas, eso es. Y ahí pues ves de todo, pues palizas que pegan los policías, las autoridades españolas como marroquíes a las personas que estábamos intentando cruzar. Y ahí pues estuve 3 meses, desde septiembre del 2019 hasta enero del 2020, y antes de la pandemia, justo. Llegué a Andalucía, a Almería, debajo de un camión, sí.
Claro, tú sales del ferry y te vuelves a meter a buscarte el hueco debajo de un camión. Y
claro,
cuando llegas a tu destino, ¿en qué momento sales de debajo de ese camión? Ese momento en el que sales de ahí, de ese hueco, de ese agujero tan peligroso, y te ves pisando otro lugar, otro país, y enfrentándote a lo que será tu nueva vida.
Claro.
¿Cómo recuerdas ese momento?
Pues fue un momento muy, muy emocionante y muy duro también, porque claro, tú llegas, ves que has sobrevivido unas experiencias muy duras y que y que estás en un sitio totalmente diferente, que no tienes ningún tipo de red, ni ningún tipo de referencia, que tienes que empezar de cero, como si hubieras nacido de nuevo. Uh-huh. Salir debajo de un camión es como si hubieras nacido de nuevo. Tenía 19 años en estos momentos y, claro, no sabía hablar, no sabía preguntar a la gente, no tenía teléfono móvil, no sabía... Pues me dejé a unas personas que tenían rasgos africanos ahí y me dirigieron a un pueblo, a un pueblo que está en Almería, y fue andando. Uh-huh. Fue andando y hasta este pueblo es donde recibí ayuda por parte de, uh-huh, de gente marroquí y eso. Sí.
Khalid, déjame decir a nuestros oyentes que estás ahora mismo haciendo un trabajo, eres técnico de mantenimiento el Conservatorio de Sarrico, en Vizcaya.
Sí.
Tengo aquí una reflexión de un oyente que quiero que la escuchéis. Dice este oyente: vivo en un pueblo de Vizcaya. Hace años, quizá por ignorancia o por desconocimiento, encontrarme en una calle con gente africana de raza negra me inspiraba inquietud o temor. Hoy en día me inspira confianza y seguridad. Ongi etorriak. Beto, ¿tú has percibido esta evolución en nuestra sociedad, en la sociedad vasca? Esto sí, que dice nuestra oyente.
Sí, he percibido.
Miradas
sí,
raras.
Pero he percibido, pero todavía seguimos. Tenemos que trabajar más para poder llegar a que se normalice todo esto, ¿no? Tenemos que empezar a ocupar... Bueno, ya se está ocupando espacios diferentes para visibilizarlo. Entonces yo creo que sí, sin que haya un cambio, pero soy consciente de que los cambios sociales son muy lentos, ¿no? Son muy, muy
lazai, un proceso
muy lento. Entonces, en este proceso lento, sí que estamos notando pequeños avances.
Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a tener que ir despidiendo, pero
con
musiquita, una musiquita que nos ha recomendado Beto. Sí. Cuéntanos, háblanos de Titica.
Bueno, Titica es una mujer del colectivo LGTBI, es la reina del Q duro, y de hecho es una mujer que...
El
kuduro es un estilo de música angoleño, de urbano, que ahora mismo creo que a nivel de Portugal, Francia, Brasil, está funcionando bastante bien. Y por cierto, el día 22 de marzo, Titi, que va a estar aquí en Bilbao, de Bilbao Rock, dando un concierto.
¡Anda! ¡Qué bien!
Sí, y me gusta porque es una persona que, una mujer trans, que ha rompido los estereotipos en África, especialmente en Angola, es la embajadora de este colectivo, y para nosotros es un honor, uh-huh, tenerla como referente y ser en Bilbao.
Vale, pues un honor para nosotras también teneros aquí a los dos esta mañana en este espacio que ha tenido muchísima acogida. La gente está encantada con vosotros, con escucharos, aunque nos riñen un poco, nos tiran de las orejas porque nos dicen que siempre salen nombres, bueno, tampoco es del todo cierto, pero tomamos nota. Es que ricasco a los
Suri,
dos. Urteberrión,
Urteberrión, sí, ricasco.
Hasta la próxima, Gur.
Bye, Gur.